ADN Podcast, voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Maca Miranda desde este espacio que hemos ido construyendo junto a ADN y junto a ustedes. Hoy vamos a conversar con Martina Bail Restrepo, récord chileno en los 400 metros planos, una de nuestras atletas con mayor proyección internacional en nuestro país y que este año, ya radicada en Bélgica, ha conseguido grandes resultados este primer semestre del año. Seguramente en sus casas están comentando, ese apellido lo conozco, así es, porque es la hija del gran atleta nacional Gerd Bail y Jimena Restrepo, medallista olímpica, una colombiana que para nosotros ya es chilena. También conversaremos de tenis femenino, porque ya somos mundialistas, así es como hoy en nuestra roja femenina del tenis sub-16 clasificó a la cita planetaria. Hoy estaremos conversando de ese gran desempeño junto al capitán del equipo, Carlos Marchán, quien no solo ha liderado a ese equipo, sino que viene trabajando hace muchísimos años en el tenis femenino. Así comienza hoy Mujeres al Deporte, acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos en contacto desde Bélgica, Bruselas, junto a Martina Bail, nuestra récord chileno en los 400 metros planos. También ahí hizo otro récord en los 300 metros hace algunas semanas. Una prueba que no se corre mucho, pero ahí nos va a contar un poco más Martina, quien además, ya me decía que fuera el micrófono, que ya había tomado ciertas decisiones el año pasado de irse a Bélgica. Este año ya se fue completamente, porque no solamente está dedicada a lo que es la pista, sino que también pasa sus días con los libros. ¿Sabes qué mejor que ella nos cuente? ¿Cómo estás, Marti? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, muchísimas gracias por la invitación. Qué felicidad estar acá.
Nosotros felices de poder conversar contigo, de poder saber en qué estás, cómo ha sido este año además. Pero antes de comenzar esta entrevista, bueno, nosotros lo decíamos en la presentación, tú vienes de una familia de deportistas, pero de deportistas de élite, por supuesto, tanto Gerd Bail, nuestro gran lanzador de bala, seguramente quienes son un poco más contemporáneas a mí, yo lo decía, alrededor de los 50, nos vamos a acordar de tu papá levantando un lada, bueno, aparte de todos sus títulos, por supuesto, que tienen que ver estrictamente con la bala, pero ahí nos acordamos de Gerd Bail, un gran atleta chileno que siempre ha estado muy vinculado al deporte, y también a Jimena Restrepo, medallista de bronce en los 400 metros planos, quien también además, hay que decirlo, y después seguramente lo vamos a ir desarrollando durante la entrevista, es la única mujer que ha bajado los 50 segundos en esa distancia. Pero antes, lo que te quería preguntar, me dijeron que al principio la pista como que le hacía ahí un poco el quite y parece que el básquetbol era lo tuyo.
Sí, absolutamente. La verdad es que el atletismo es súper duro y bueno, es muy individual. Y yo lo pasaba tan bien jugando básquetbol que no me quería cambiar por nada. Mi equipo de básquetbol era lo máximo, lo pasábamos tan bien entrenando. No me ponía tan nerviosa para los partidos. Era mucho más fácil, era para mí más un juego. O sea, uno por algo dice uno juega básquetbol. Entonces para mí era lo máximo y la pista era muy dura.
Oye, Marti, ¿y a qué edad fue eso? ¿A qué edad gatilló en ti el atletismo? Porque tú además no empezaste, es como típico, empiezan la mayoría de los deportistas a los 8, 9 años en la especialidad, sino que tú empezaste un poquito después.
Sí, la verdad es que bastante después. Bueno, tuve un par como de que corrí un par de postas o corrí un interescolar de chica, como en quinto básico, pero de verdad, sí, quedarme un verano en Santiago entrenando no fue hasta como los 16, 17, cuando estaba pasando a tercero y medio, que ahí como que tomé la decisión que de verdad quería ya dedicarme al atletismo.
Igual habías tenido un pasado deportivo, o sea, siempre hiciste deportes desde muy chica.
Sí, es que en mi casa no había opción. O sea, hice tenis, natación, gimnasia, equitación, básquetbol.
Oye, cuéntame, bueno, y ahora ya adentrándonos un poco más en lo que es tu carrera como atleta, este año no ha sido un año fácil, o no fue un año fácil al comienzo, pero sí con muy buenos resultados. A ver, cuéntanos un poco eso, sobre todo el principio donde tuviste que someterte a una operación a principio de año.
Bueno, la operación, gracias a que todo salió bien, fue en diciembre del año pasado, ¿ya?, en realidad. Llegando de los Juegos Panamericanos Sub-23, que fueron en Cali en diciembre, llegué a Santiago, me hice dos PCRs y entré a operarme, o sea, al tiro. La operación salió perfecto, me recuperé muy rápido y a las 6 semanas ya estaba entrenando de nuevo, que de verdad era el mejor caso y el mejor escenario, y eso fue lo que pasó. Así que, claro, normalmente uno empieza lo que nosotros le decimos básico, que es como el acondicionamiento físico. En general uno empieza como en octubre del año anterior, pero yo obviamente, como mi temporada se alargó tanto y me tuve que operar, no empecé hasta enero. Así que en ese sentido, claro, fue una temporada un poco anormal porque empecé el básico súper tarde. Pero igual tenía que tomarme descanso después del año que había tenido el año pasado, así que calzó todo bastante bien. Y no tenía ningún apuro, entre comillas, porque mi primera competencia importante era en mayo y después la siguiente era en junio, y igual había que aguantar hasta octubre para los Juegos Suramericanos, que es súper tarde. Entonces al final las cosas como que no se dieron bastante bien. No es como que yo hubiese tenido que correr una temporada bajo techo en febrero, sino que decidimos que me iba a tomar el año con calma, ya que tenía que empezar un poco más tarde.
Y parece que ha dado muy, muy buenos resultados. A principio de año, bueno, fueron estas semanas de entrenamiento, pero después ha avanzado este primer semestre. Logras batir tu propio récord y bajar los 52 segundos en estos 400 metros. Hace poco decíamos también, cuando te presentábamos, que habías logrado tu mejor marca en los 200 metros planos. Y además habías hecho un récord sudamericano en los 300 metros, también esta misma competencia. Una competencia además que no se corre mucho, pero que de todas maneras suma a lo que estás haciendo este 2022.
Efectivamente, a mí mi entrenador, cuando empezamos en enero, me dijo: tú vas a estar en forma en junio y la podemos mantener hasta agosto antes de tener que empezar otra curva. Y efectivamente eso fue lo que pasó, o sea, el entrenamiento no lo reemplaza nada, y la única manera de correr es entrenando, y eso sí efectivamente lo que ha pasado. Si no corrí más rápido antes en el año, es porque simplemente no tenía el entrenamiento que necesitaba.
Tú hablaste acá de tu entrenador, Jacques Borlée, un mítico entrenador, un mítico atleta belga. ¿Qué significado para ti estar compartiendo, primero, estar bajo el alero de él y compartiendo además con tantos otros buenos deportistas de tu especialidad en Bélgica?
La verdad es como un sueño que se cumplió. O sea, de verdad es impresionante el nivel. O sea, a mí me pasó que cuando yo llegué acá a entrenar con él, Jack no me tomaba, no sé si no me tomaba en serio, pero no me conocía como atleta y no sabía qué tan comprometida estaba. Entonces me tuve que ganar su respeto y me tuve que ganar su preocupación, y claro, al principio me daba los entrenamientos solamente, pero ahora está absolutamente pendiente, me corrige todo, se asegura de estar ahí en todos mis entrenamientos. Entonces la verdad es que, más allá de que estoy corriendo bien, que obviamente es espectacular, para mí el saber que un entrenador que es tan profesional y tan bueno y que ha tenido tantos atletas tan exitosos cree en mí y cree que yo puedo seguir mejorando, la verdad es que es la mejor motivación que me puede llegar a pedir.
Llegar ahí no fue fácil porque, bueno, venías con una carrera súper ascendente el 2019, el 2018, donde con solo 19 años rompes el récord nacional en los 400 metros. El 2019 te vas con todas las ganas, además, de poder proyectar tu carrera en Estados Unidos. Y algo pasa en Estados Unidos, y que incluso lo has dicho en algunas entrevistas. Bueno, en algún momento dijiste, bueno, quizás esto no es lo mío. ¿Qué ha significado eso para Martina Bail, todo ese proceso, hasta que finalmente llegas a un lugar a donde te sientes bien, a donde no solamente estás haciendo tu parte deportiva, sino que también compartes tu tiempo con los estudios?
Ay, ¿qué significa para mí? Mira, dos cosas que son lo que he aprendido sí o sí. Uno, que es muy, muy difícil ser exitoso si uno no está cómodo en su ambiente. Por mucho que los entrenamientos salgan bien, por mucho que todo esté bien, entre comillas, si el ambiente no es lo que uno necesita, imposible. De verdad, no se puede. Y lo segundo es que que la verdad es que la decisión que tomé de irme a Estados Unidos fue la mejor que pude haber tomado. Y fue difícil y yo ya había tomado la decisión de irme de Chile. Entonces, como el tirarme el piquero de nuevo, el tener que saber que de pronto me iba a demorar un año en adaptarme, que tenía que conocer a otro entrenador, que otro entrenador tenía que conocerme, cambiarme de nuevo de método de entrenamiento al final. Pucha, sí, me dio susto y estaba angustiada, pero en verdad, cuando uno sabe que no está rindiendo porque no está cómodo, no queda otra que salir de ahí al final.
¿Y a dónde está la diferencia en el ambiente que hay, en este ambiente, bueno, me imagino un ambiente de alto rendimiento, un ambiente donde el deportista apunta a la excelencia, a donde el entrenador, me imagino también, sin desmerecer además, bueno, los entrenadores y entrenadoras que podamos tener en nuestro país o en el resto del continente, pero la quizás a lo mejor el ser muy detallista, ¿qué es lo que hace finalmente esa diferencia que tú notas allá? ¿O es la competencia más fácil, que a lo mejor tienes mucho más competencia que acá?
Mira, yo he notado varias cosas. Así como lo más visible, diría yo, es que los centros de entrenamiento acá son espectaculares. O sea, yo aquí en la pista hay una pista afuera, una pista adentro, completamente equipadas, con todo lo que uno necesita en las bodegas. Está la sala de pesas, que es espectacular. O sea, hay discos para lo que uno necesite, hay miles de barras, es todo el Eiko, es todo espectacular. Están las tinas de hielo, están la kinesiología está ahí mismo. Entonces, eso obviamente lo hace todo mucho más fácil. Pero más allá, lo que yo realmente me he dado cuenta es el tiempo. O sea, el nivel que han alcanzado los relevos 4x400 aquí en Bélgica es porque tienen historia. Porque realmente ya llevan 10 años, 15 años trabajando en esta distancia. Y eso se nota, al final es un legado. Y lo que yo me he dado cuenta, que conversaba acá con las mujeres, que el relevo de las mujeres, que son las chitas, tienen menos historia y menos trayectoria que los hombres. Pero es impresionante, cuando empezaron, con suerte tenían 4 personas corriendo 400 bajo 52. Y ahora es casi imposible hacer la nómina para la posta porque están todas corriendo en 51 algo. Y eso se ha dado porque la gente quiere ser parte del equipo, porque el relevo 4x400 se ha presentado en Juegos Olímpicos, en mundiales, en mundiales de relevos. Entonces la motivación, y si empieza a subir el nivel, todo el mundo mejora al final.
Así es. Te quiero sacar de la pista, Martina Bail, para quienes recién se integran a esta conversación. Estamos conversando con Martina Bail, nuestra récord nacional en los 400 metros planos, que también tiene el récord en la misma distancia en relevos, que también tuvo excelente participación en el Panamericano Juvenil del 2021. Te quiero sacar, eso sí, de lo que es el deporte, lo que son los clavos, la pista. Y cuéntame, ¿cómo es el día de Martina? Porque decíamos, no solamente estás en lo que es tu deporte, sino que también estás estudiando.
Sí, efectivamente también estoy estudiando. Mira, entrenamos por la mañana.
Ya.
Y me queda perfecto porque las clases en general son por la tarde. Y en mi universidad tienen un programa que se llama Top Sport, que al final te ayudan como deportista. Entonces, como todos los profesores en algún momento tuvieron que grabar sus clases para hacer clases online, uno puede pedir que te pasen al final el contenido en videos y que te pasen todo online si es que uno por a veces motivo no puede llegar a la clase. Entonces a mí me gustan mucho más las clases en persona, entonces si alcanzo a llegar a la universidad voy, pero en caso de no poder porque quedé muy cansada, porque tengo masaje, porque no sé, lo que sea, o tengo que entrenar en la tarde, puedo pedir al final los contenidos por internet. Entonces eso me da una facilidad tremenda y eso, la verdad, o sea, estoy estudiando y entrenando, no es como que esté haciendo mucho más.
¿Y eso es la media de las y los deportistas allá, todos, independiente de sus deportes, o ellos estudian por lo general?
Mira, te diría que es como 50-50. Hay muchos que estudian, pero hay muchos que no. Y lo que sí es que acá no está al final mal visto demorarse mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, hay un garrochista, Ben Brothers, que finalista olímpico, finalista mundial,
sí.
Seco, que no sé, lleva creo que 8 años sacando su máster.
Ah, te quedan 7 todavía.
Y le queda, pero no tiene ningún apuro, porque al final, mientras esté entrenando y mientras esté compitiendo, recibe plata del gobierno, entonces tiene el tiempo para estudiar, pero tampoco es como que la idea de que el estudio se interponga en su entrenamiento.
puede tomárselo con tranquilidad, hacer ambas cosas y por supuesto concentrarse en lo que es seguramente su prioridad, que es el deporte. ¿Qué significado para ti además la compañía de, bueno, no es cualquier persona, digo esto porque Jonathan Sacor es tu novio, es también un deportista de élite de Bélgica, es parte del equipo olímpico, es campeón juvenil, también ha tenido grandes resultados en la categoría adulta. ¿Qué significado para ti estar acompañada además?
Es lo máximo. La verdad es que no sé cómo un deportista de alto rendimiento podría estar con una persona que no entienda lo que es y lo que requiere. Y de verdad nadie lo entiende más que él. O sea, literalmente corremos la misma prueba, entrenamos en el mismo grupo, estudiamos lo mismo. Entonces es como perfecto, al final no se me ocurre otra manera de explicarlo. O sea, si le digo, pucha, estoy cansada, porfa, no salgamos a comer, ¿sí?, o no hagamos nada, no es tema. O sea, si estamos en temporada, estamos en temporada y hay que acostarse temprano y hay que comer bien y el panorama es ir al cine, a la película de las 8, para las 10 estar durmiendo y así es. Entonces es muy rico, la verdad. Es tener a alguien que te entienda completamente.
Es parecido, se repite la historia, Marti, porque bueno, tu papá, tu mamá, Jimena, también se conocieron en unos Juegos Olímpicos. Ellos son parte importante de la historia del deporte mundial, del deporte sudamericano. Y también fueron dos deportistas que hicieron, bueno, antes de casarse, una carrera deportiva juntos. Entonces, como que se repiten. ¿Han conversado esto algunas veces, me imagino, con tus papás?
Sí.
¿O no sabe que estás pololeando? No, mentira.
Ah, ya. Adoran a John. Yo creo que quieren a John más que a mí.
Eso es típico.
Sí.
Ese es típico entre los papás. Así que como que uno típico.
No, se pasó.
Liendo la nuera.
Además que el hecho de que corra 400, a mi mamá es como...
Me imagino.
No puede más de felicidad. Mi hermana está pololeando y mi mamá me dice, no, sí, su pololo es muy simpático, pero no corre 400.
Oye, ¿y es deportista también el pololo de Frank?
No, es músico.
Ah, fantástico.
Pero por el lado de mi papá de la familia igual son músicos, así que
sí, lo sé.
Pero yo no lo conozco, así que voy a tener que conocerlo en octubre.
Lo sé. Bueno, yo voy a contar una incidencia acá para seguir después con la conversación. Cuando yo me casé, la Marti era muy chiquitita y ella fue paje mía. Y además te voy a contar algo que uno regaló a tus papás. Fue que tus tíos o tu tía, que son músicos, tocaran en la iglesia. Así que qué lindos recuerdos. Para mí esta entrevista es épica. Así que muy, muy lindos recuerdos. Ahí te mandé unas fotos, además. Ahí veíamos a la Marti entregando. Estabas en esa pega de tirar las flores, pero súper concentrada.
Sí, es que así soy. Si me dan un trabajo, hay que darle todo.
Así es, se lo mandé a tu mamá y comentábamos lo mismo. Bueno, las proyecciones, yo sé que, bueno, siempre hay cosas que pueden pasar en el camino, pero vienen hitos importantes ahora, Martina. Viene próximamente, seguramente que tiene una connotación nacional importante para nosotros, los Juegos Odesur. Vienen también los Juegos Panamericanos 2023. Y por supuesto, para nosotros también, y que vamos a estar siguiéndote, el Mundial de Budapest, el 2023. ¿Cómo proyectas todas esas competencias que son tan importantes dentro de este proceso?
Bueno, espero clasificar a todas, primero. Y segundo, mira, la verdad es que ha sido un camino más largo de lo que yo quería. O sea, cuando yo me fui a Estados Unidos en 2019, yo creí que iba a estar corriendo mucho más rápido de lo que realmente me demoré al final. Además que con pandemia entre medio, eso no le ayudó a nadie.
Obvio.
Y ha sido fome. O sea, he sufrido harto y he tenido que pasar por momentos súper difíciles, como cuestionándome si realmente vale la pena, si no. Pero este año me di cuenta que sí, que efectivamente valía la pena, que hubo muchas cosas fuera de mí que yo no podía controlar, pero lo que sí pude controlar lo hice bien. O sea, el poder irme a Estados Unidos, el encontrar un lugar, el encontrar un entrenador, el encontrar un ambiente, me funcionó. Así que, nada, mi objetivo para Asunción es correr mi mejor marca. Lo único que quiero es correr más rápido de lo que corrí en junio, porque yo sé que puedo. O sea,
perdón.
En ese tiempo, en el 300, yo puedo correr más rápido que eso.
Así es. Y perdón, te quiero hacer la siguiente, anotación, además dentro de lo que tú estabas diciendo. Luego de tu gran marca en los 400 metros hace un par de meses, con 51 segundos y 90 centésimas, donde además logras bajar los 52 segundos, te ubicas dentro de la tercera mejor marca sudamericana.
Efectivamente. Así que por eso, si quiero ganar, tengo que correr más rápido que mi mejor marca. Así que a eso vamos.
¿Y Santiago 2023?
Santiago 2023, Panamericana. Mira, en el Mundial ahora en Oregón, de las 8 finalistas en el 400 metros planos, 7 eran de Panamérica y había una europea.
Wow.
Sí, así que el nivel es duro. Ahora, como es octubre, como es tan tarde y hay mundial y hay Juegos Olímpicos al año siguiente, puede que las mejores no lleguen. Pero igual para mí ya meterme a la final sería un sueño. O sea, estar metida en una final panamericana ya es, sobre todo en una prueba que tiene tan alto nivel en el continente, sería espectacular. Y lo que te digo, al final para mí lo más importante es llegar a las competencias y correr bien. O sea, si corro mi mejor marca y no me meto a la final, bueno, ¿qué más podía hacer? Esa es un poco como la visión que tengo yo. Si uno llega y hace lo mejor que lo ha hecho en la vida y no fue suficiente, bueno, hay que seguir trabajando y para la siguiente será. Pero mi idea es llegar y competir y pararme en esa pista y ser una más.
Martina, la actual marca, el récord sudamericano en los 400 metros planos, lo tiene justamente Jimena Restrepo, desde 1992, con esos 49 segundos, 64 centésimas, ese 5 de agosto, justamente cuando consigue la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona. ¿Cómo lees tú que nadie haya podido todavía batir el récord, además de tu mamá?
Que es muy bueno.
Por supuesto.
La verdad es que es la única explicación. Es una marca tremenda. Es una marca que sigue vigente actualmente. No solo en Sudamérica, sino que a nivel mundial. De hecho, creo que Japón, los Juegos Olímpicos del año pasado, son los primeros Juegos Olímpicos en los que esa marca no hubiese ganado medalla. En Beijing hubiese quedado segunda.
Tremendo. Además, ella se convierte en la primera colombiana en ganar, además, una mujer colombiana en ganar medalla en unos Juegos Olímpicos.
Efectivamente. No, si mi mamá en Colombia es como, no sé cómo explicarlo. Es un nivel de fama que yo todavía no me lo explico.
Y que lo viviste en Cali, además, 2021.
Uf, no, en Cali fue... Te juro que los periodistas me perseguían. Les prometo que no soy mi mamá.
Una rockstar ahí.
No, una rockstar, pero total.
Bueno, yo seguiría conversando contigo mucho rato. Y lo último que uno siempre quiere saber, ¿hablan mucho ustedes dos? Porque me imagino, imagínate, tienes a una gran deportista, una gran atleta, es tu prueba, una referente para el deporte, no solamente sudamericano, referente del deporte mundial, que es parte de la IAAF, es la primera mujer vicepresidenta que ocupa un lugar tan importante. ¿Qué significa? ¿Conversan mucho ustedes? Me imagino que hay harto...
Mira, solo te voy a decir que el sábado mi hermana chica fue a entrenar con mi papá, ¿ya? Yeah. Y yo estaba hablando por teléfono con mi mamá cuando se fueron. Y después volvieron a la casa, después de entrenar, y seguíamos conversando. Y mi hermana no se lo podía creer. Así que sí, me llama, yo te diría que prácticamente todos los días cuando se va a la oficina, y los fines de semana sí, hablamos por horas. La echo demasiado de menos, demasiado de menos. A mi papá también, que se enoja porque no lo llamo tanto. Pero sí, mis papás son lo máximo. De verdad, son demasiado importantes para mí.
Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Martina. A seguir disfrutando porque me imagino que estás haciendo lo que más te gusta en el mejor ambiente, con personas que te adoran, que te quieren. Así que, bueno, lo mejor para lo que viene en los próximos meses, en los próximos años, en tu futuro.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Un beso grande.
Chao.
Y abrigarse, imagino que hace frío, ¿no?
No, acá es verano.
Ah, es verano, tienes razón, pero ojo, que Bélgica es... Mira, aquí se ríe Eduardo, yo soy muy volado. Hoy no, pero ojo, que Bélgica es uno de los países, o el lugar donde está, es uno de los países más fríos que hay, además, bueno, en invierno. Tengo que salir de esta.
Mira, no sé, porque... Ha habido 35 grados como 8 días seguidos, así que...
Marti, pero en invierno no me dejes mal.
En invierno, bueno, es que en invierno me voy a Chile.
Ah, ya.
Yo me escapo del invierno como pueda, así que
okay,
una maravilla.
Un beso, Marti, con esa última indicación mía, fantástico. Muchas gracias, que esté muy bueno. Un buen domingo. Chao, chao.
Chao, chao.
Las mujeres hace rato que son el verdadero sexo fuerte.
Y si no nos crees, aquí está Macarena Miranda para explicarte por qué.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN 91.7.
Y somos mundialistas, lo digo fuerte y claro porque el tenis femenino está en lo más alto. Estuvimos a un par de pelotas ahí de quedarnos con el sudamericano el fin de semana pasado, pero se logró el objetivo que fue clasificar para el Mundial. Martina Pavicic, Antonia Vergara y Consuelo Alarcón. Ellas son el equipo mundialista, pero importante, no hay equipo sin capitán y por eso que al otro lado de la línea tenemos a Carlos Marchand, capitán de este equipo que ya nos lleva al Mundial en los próximos meses. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mujeres al Deporte, Carlos.
Hola, Maca, ¿cómo estás? Qué gusto hablar contigo y sobre todo de tenis femenino.
Sí, no, yo aquí iba a decir como pez en el agua, pero a ver, tengo que decir como jugador de fondo en arcilla, una cosa así para que se entienda más.
Oye, está bien.
Vamos a centrarnos en ese día domingo, justamente hace una semana, cuando Chile estuvo a un par de puntitos de ganar el sudamericano, independientemente ya estábamos clasificadas al Mundial, que ese era el principal objetivo.
Sí, claro, la verdad que fue el final de una semana completa de competencia. Nosotros empezamos a competir el lunes. Como tú bien sabes, se hacen dos grupos de cinco y tenemos que jugar todos contra todos. Y finalmente se topan los dos número uno para jugar la final. La verdad que estábamos muy contentos por el rendimiento de las chicas y la verdad que también teníamos el convencimiento que podíamos derrotar a Argentina porque nuestro equipo era muy parejo, tenemos dos muy buenas singlistas y también hace muy buena pareja de doble. Entonces, incluso perdiendo un partido de single, teníamos la convicción que podíamos definir el doble. Y bueno, estuvimos 8-7 en el Super Tigre, que set igual es 8-7 y no se pudo dar, pero en nada deja de lado, ¿cómo se llama?, el éxito de este equipo.
Sí, estamos conversando, decíamos, con Carlos Marchand, él nos estaba ahí relatando lo que fue este sudamericano que nos lleva a un mundial. Bueno, me imagino que el desempeño del equipo lo evalúas de manera positiva, por supuesto se logra el objetivo, pero siempre me dices, ¿sabes qué? A lo mejor hay que trabajar en esto o nos faltó esto. ¿Cuál en líneas generales?
A ver, yo creo que hicimos bastante bien las chicas, cada uno entrena con muy buenos entrenadores. Antonia Vergara está en Alto Tenis y Consuelo Alarcón está con Gonzalo González en Concepción y tengo la suerte de entrenar a Martín hace mucho tiempo. Entonces yo sabía de alguna forma que estaban compitiendo. Antonia Vergara había tenido un muy buen desempeño en un torneo en Sudamérica y de alguna forma Martina, si bien no ha competido mucho este año, ya está en muy buena forma para enfrentar este torneo y estaba muy motivada por jugarlo. Y Consuelo siempre ha sido un aporte, recuerda que ella fue parte del equipo que fue campeón sudamericano en 12, así que conocíamos también de sus cualidades. Mira, yo creo fundamentalmente que tenemos un déficit un poco en los dobles, creo que se juega muy poco doble Chile. Y la verdad que a la larga esos pequeños errores que tuvimos en el doble nos pasó la cuenta. Pero bueno, yo sumando y restando creo que obtuvimos un gran resultado y estuve muy cerca de ganar la Argentina en Argentina, con lo que significa eso. Así que bien, yo creo que hay que trabajar más ese punto del doble porque, como te digo, las chicas compiten poco en doble y les falta algunas cositas que hay que mejorar.
Aquí me hablan por las redes sociales y me preguntan por qué celebro tanto si es un mundial, bueno, pero sub-16, porque, a ver, por, un poco para contarles a quienes nos están escuchando, la categoría sub-16 es una categoría muy importante. Yo creo que es bastante distinto cuando uno juega en 12, cuando todavía queda un camino no menor que recorrer, a cuando juegas en 16 años, sobre todo en este deporte como el tenis, que es un deporte donde saltas al profesionalismo. Yo te diría que entre los 17 y 18, entonces por eso es tan importante. Me imagino que es un buen augurio para esta generación, Carlos.
Bueno, yo creo que hay que respetar siempre los procesos, ¿no? Nosotros tenemos la mala costumbre de compararnos con otros procesos, con países mucho más desarrollados que el nuestro, y las chicas van quemando etapas. Ya el año pasado estuvieron en un mundial, salieron 13, el mundial son 16 equipos, y salieron 13, incluso como anécdota, ese año le ganamos a Argentina allá en el mundial, y nuevamente clasifican. Y de alguna forma van quemando las etapas que ellas tienen que quemar, o sea, tienen que madurar. Martina y Antonia han ido muy pocas veces a Europa, tengo entendido que Antonia no ha ido y Martina fue solamente el año pasado. Antonia y Martina fueron solamente el año pasado. Entonces, yo creo que están bien, ¿no? Insisto, nosotros tendemos a compararlas con la jugadora europea y vivimos procesos muy diferentes.
Pero yo iba por otro lado, yo iba por el lado que llegar a una final sudamericana en 16 es importante. ¿En qué sentido? Que son jugadoras que ya llevan algún camino recorrido en las etapas anteriores, en que son jugadoras que ya tienen ciertas decisiones en dedicarse al tenis. Entonces me imagino que esto es un buen augurio, es decir, tiene una buena proyección.
Maca, cada país presenta lo mejor.
Sí.
Cada equipo tenía las mejores jugadoras en cancha. Argentina puso lo mejor que tiene en este momento, en esta edad, y de alguna forma Chile hizo lo mismo y logró el resultado que logró. Hay que respetar el deporte argentino. Ganarle a Argentina, sí, en wow. Argentina no es fácil, y estuvimos a dos pelotas. Entonces le ganamos a Colombia, que también es una potencia deportiva, Bolivia, que está haciendo las cosas bastante bien, y les ganamos con relativa facilidad. Entonces yo creo que hay que validar esto, no hay que mirarlo en menos, todo lo contrario. O sea, de repente no validamos lo que hacen nuestras jugadoras, y llegar a la final de un sudamericano y estar a punto de ganarlo, hace tiempo que no teníamos este resultado. Entonces, de todas maneras, es muy bueno para las chicas.
Yo creo que es un excelente resultado, por eso que yo estoy tan contenta por esto, porque además logramos visibilizar el tenis femenino. Un tenis femenino que, como tú bien decías, no ha tenido tantas competencias, cuesta muchísimo salir fuera de Chile, y por eso mismo te quiero preguntar, ¿cómo se va a preparar este mundial que viene en la categoría 16 años, que se va a jugar en el mes de noviembre?
Mira, estamos en conversaciones con la federación, que está muy entusiasmada y nos quiere ayudar mucho, y estamos viendo alternativas. O sea, una alternativa es que viajemos antes, otra alternativa es apoyar a las jugadoras en su calendario personal, ya de tal forma que compitan. Aquí no hay muchos secretos, Maca. Aquí tenemos que jugar torneo previo al evento, de tal forma que las jugadoras ya lleguen con rodaje competitivo para lograr su máximo desarrollo deportivo. Entonces estamos viendo la mejor alternativa. Lamentablemente, justo a la fecha del Mundial se juega el torneo junior más importante en Chile, que es el J2 que se hace, y no lo van a poder jugar. Entonces estamos viendo las mejores alternativas de ayudarlas en torneos o viajar antes. De todas maneras, ya no se puede llegar a un torneo en Europa el día anterior.
Obvio.
Hay que acostumbrarse a horarios, clima, el tipo de cancha. Si vienes en ladrillo, es un ladrillo más rápido, ya lo conocimos el año pasado. Así que estamos viendo ahí con Federación la mejor alternativa para que estas chicas logren llegar tranquila y desarrollar todo su potencial.
¿Cuál es el nivel en que se van a encontrar estas jugadoras? ¿Hay jugadoras ya, parte de estos equipos, ya tienen jugadoras que están jugando en juniors, es decir, en este ranking para menores de 18 años? ¿Alguna top 100 a lo mejor en este ranking? ¿Jugadoras que ya tienen puntos de la WTA, es decir, del tenis profesional?
Sí, el nivel es muy bueno, ya lo vimos el año pasado. Por ejemplo, Fru Virtova, que es una jugadora, son dos hermanas que están ahí dentro,
sí,
de las 10 mejores del mundo, y ya estaban jugando el año pasado. Es muy bueno el nivel, la verdad que nos encontramos con jugadoras con altos ranking ITF. Las nuestras, Antonia está a 230, Martina está a 300 y algo, Consuelo tiene un ranking más bajo, pero también tiene ranking. Y hay algunas que tienen puntos WTA. De hecho, el año pasado ya enfrentamos a jugadoras con puntos WTA. Así que el nivel es bastante alto, no solamente un buen nivel de tenis, físicos diferentes, estilos de juego diferentes. Hay varias cosas que las chicas van a tener que enfrentar, pero es la única forma de lograr buenas jugadoras en el futuro.
Es un gran desafío en la ciudad de Antalya, en Turquía, ya sabemos, del 1 al 6 de noviembre. Ahora te quiero llevar, como si sea, a tierra derecha, porque uno siempre proyecta y dice, ¿qué pasa con el tenis femenino? Necesitamos más jugadoras, pero esto no es fácil. Tú eres un hombre, yo te diría, que uno de los que más sabe de tenis femenino en nuestro país. ¿Cómo se lleva la carrera de una tenista, sabiendo además que nuestro país está tan lejos de lo que es el epicentro del tenis mundial? ¿Qué costo tiene para, por ejemplo, una jugadora juvenil? Que uno siempre le pregunta, ¿por qué no viajan más? Entonces, a ver, me gustaría saber la respuesta, porque el tenis para mí es uno de los deportes más caros.
Sí, bueno, mira, si analizamos los calendarios de esta jugadora, el año perfectamente puede costar 40 mil, 50 mil dólares, wow, solamente en viajes. Yo estoy hablando de viajes y no estoy hablando de muchos viajes, estoy hablando de 4 giras en el año: 2 sudamericanas, 1 europea y 1 a Estados Unidos. Wow. A eso le tienes que sumar entrenamientos médicos, preparadores físicos. Entonces, estamos hablando de cantidades importantes de dinero: o sea, 70 mil dólares, 80 mil dólares. Wow. No es una cifra disparatada para cada uno de estos proyectos. Entonces, oye, es bastante duro.
Sí, y es casi lo mismo que vale, por ejemplo, lo mismo que cuesta. Yo siempre he tenido esto va variando con los años, no es lo mismo cuando yo jugaba, más que algún año ha pasado. Entonces, ¿es lo mismo o es muy similar, por ejemplo, en un primer año de profesional de una tenista?
No, profesional es más caro, porque de alguna forma los torneos junior todavía conservan el alojamiento y hay la alimentación mientras tú estés en competencia. Entonces, de alguna forma, bajan un poco los costos mientras estés en el cuadro, a ti te van a dar esos dos ítems, y ya en profesionales te tienes que pagar todo. Ahora, también en junior todavía se pueden formar algunos equipos y de alguna forma con eso costean a los entrenadores, que también es un costo alto. Ya en profesionales, habitualmente las chicas están viajando solas. Entonces, los costos son mucho más altos en profesionales.
Estamos conversando con Carlos Marchán, capitán del equipo femenino de 16 años que clasificó al Mundial de la categoría, que fue finalista además en este sudamericano, y a dos pelotas de poder ganarle a Argentina, que tiene una amplia experiencia, además no solo capitaneando a estas delegaciones juveniles, también ha sido capitán de los bolivarianos, capitán de los Odesur. Que estuvo muy cerca además de esta generación dorada del tenis femenino, todas nacidas el año 92, entre ellas Daniela Seguiel, Cecilia Costa, estaba la Fernanda Brito. La verdad es que una categoría que es muy similar, o yo la veo muy similar a esta. ¿Qué diferencias ves entre estas jugadoras y estas jugadoras del año, las jugadoras que tenemos hoy, como Martina, como Antonia, como misma Consuelo? También hay un par de otras jugadoras que vienen detrás de ella. ¿Qué diferencia hay en el tenis de ese momento del año 92 con estas jugadoras y ahora? ¿Es el mismo camino el que hay que hacer? ¿Hay que hacer un camino distinto? ¿Aprendimos a lo mejor que no hay que irse por allá, sino por acá?
Mira, la verdad es que tienes mucha razón. Son procesos muy parecidos. De alguna forma vamos a hacer caminos similares. La generación del 92 fue vicecampeón de 12 años, ya esta generación fue campeón. Lamentablemente en 14 años no se jugó un sudamericano por tema de pandemia, y la generación del 92 sí jugó 14 y salió campeón y vicecampeón, y 16 salió campeón y vicecampeón. Entonces, de alguna forma son números similares, ¿ya? Ahora, yo creo que esta generación está mucho mejor preparada, o sea, tiene más experiencia. Los viajes antes costaban más, se estaba empezando a crecer con esta jugadora, y ya con esta generación de jugadoras vamos a tener ya un camino recorrido, ya también los entrenadores tenemos más experiencia, entonces yo creo que va a ser un poco más fácil. Las chicas también tienen más mundo, han viajado más, la mayoría sabe inglés, entonces va a ser todo un poquito más fácil.
Por último, te quiero hacer la siguiente pregunta. Tenemos un WTA acá en nuestro país. Vuelve el circuito grande de la WTA. ¿Cuán importante es para estas jugadoras que saber que en Chile van a tener un torneo de estas características, un torneo del circuito grande, donde no solamente van a poder jugar acá, quizás también vamos a poder intercambiar algún wildcard? ¿Cómo lo han tomado ellas? ¿Cómo lo ven además?
Mira, yo creo que todavía no son capaces de mencionar la gran ayuda que tienen con tener un evento de esa magnitud en su propio país. Yo creo que todos los países grandes, ya hablemos de Estados Unidos, Inglaterra, ayudan mucho a sus jugadores permitiéndoles jugar los torneos grandes. Y tú sabes mejor que yo que al comienzo es muy difícil tener la posibilidad de jugar un torneo de 125.000 en tu país o dos inclusive. Es una tremenda, tremenda ayuda. Yo creo que eso va a impulsar mucho la carrera, porque va a ser mucho más fácil el comienzo. Y precisamente si no se hace un buen comienzo, no es rápido pasar de las categorías, de los torneos chicos a los más grandes, muchos jugadores se quedan en el camino. Entonces es importante, es una tremenda, tremenda ayuda.
Es como también tan tremendo como lo que está haciendo Alexa Guarachi en el tenis internacional. ¿Cómo ves la figura de Alexa en estas jugadoras? ¿Cómo ven, cómo se proyectan en ella además?
Mira, yo tuve la suerte de acompañar a Alexa en los Juegos Bolivarianos un tiempo atrás.
Fuiste muy importante el año 2018, sí, me acuerdo. Confiaste mucho en ella.
Sí, la verdad que la Alexa un poco mostró lo que es ser profesional. No estoy diciendo que las otras chicas no lo fueron, pero Alexa, ella se desarrolló en Estados Unidos, en la universidad. Entonces tiene otro concepto de lo que es un equipo, cómo se debe trabajar. Yo nunca me voy a olvidar de una conversación que tuve con Fernando y que me dijo...
Que es el papá, es el papá. Correcto. No todos nos conocemos, es el papá. Y le mandamos muchos saludos, que siempre nos escucha de Estados Unidos.
Y siempre me dijo, no te preocupes en la posición que pongas a Alexa, porque ella va a aceptar la decisión del capitán, está acostumbrada. Alexa está entre las 100 mejores del mundo, el doble en ese momento. Entonces, que te digan esto, que Alexa podía jugar doble o no podía jugar doble, simplemente era la decisión del capitán, es un tremendo respaldo y muestra el profesionalismo de una gran jugadora. Por eso está donde está.
Sí, pues tuviste muy cerca todo ese proceso. Bueno, te quiero agradecer, Carlos, esta conversación. Algo muy cortito. ¿Cómo proyectamos a Martina Pavicic? Porque usted es la entrenadora, más por eso le pregunto directamente. ¿Cómo se proyecta?
Martina es una jugadora diferente, es una jugadora que se caracteriza por leer muy bien el tenis, no es una jugadora tan grande, tan potente, pero la verdad es que cada vez que se mete a la cancha compite extraordinariamente bien. Te voy a dar un solo ejemplo, Martina enfrentó a Giovannini, que para mí es la mejor jugadora del sudamericano, y había perdido 6-2, 6-0. Y en esta oportunidad ya fue 7-5, 6-3. O sea, Martina tiene la capacidad de ir mejorando partido a partido y la verdad que compite muy bien. Da gusto verla competir.
Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar muy, muy atentas en lo que están haciendo nuestro equipo mundialista, este equipo que acaba de clasificar a este importante mundial, la categoría sub-16. Muchas gracias, Carlos. Muchos saludos ahí a las chicas que siempre las estamos siguiendo muy de cerca.
No, gracias a ustedes, porque es importante visibilizar el tenis femenino. O sea, las chicas necesitan apoyo real. La empresa tiene que apoyar este equipo, porque ya somos vicecampeones sudamericanos. Ya el año pasado terminamos en la posición número 13 a nivel mundial. Creemos que podemos mejorar este año y la verdad que es el futuro del tenis femenino.
Muchas gracias y ahí a prepararse bien para ese gran desafío. Que estén muy bien. Chao, chao.
Gracias, Maca. Gracias por todo.
Algunos creen que el éxito deportivo solo les pertenece a los hombres.
Por eso, Macarena Miranda está en la 91.7 para derribar este y otros mitos.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y nos vamos con Mujeres al Deporte, como siempre, entretenidísimo el programa, bueno, lo digo yo, pero me imagino que ustedes también, conociendo historias del deporte femenino. Nosotros ya nos encontramos la próxima semana, recuerde seguirnos en nuestro Instagram, Mujeres al Deporte 1. Chao, chao, siga en la compañía de ADN, acá, el 91.7.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.